Hoy en la ventana, el inmigrante imaginado.
De estos momentos, nuestro programa El Inmigrante Imaginado, dentro de nuestro tiempo de la ventana. Sean todos bienvenidos, amigos, muy buenas tardes. Nos hemos quedado pues un poquito conmocionados, ¿no?, con la noticia de última hora, esa noticia que nos llega desde Sumatra, desde Indonesia. Vicente Bordanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente, como saben, es miembro de la asociación Otrilacoge, asociación u organización, ¿no?, que impulsa este inmigrante imaginado. Hoy nos acompaña también María Minusa, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una noticia triste, ¿no?, como la que escuchamos, Vicente y Marian, porque todavía no hemos olvidado, es muy difícil, ¿no?, de olvidar las imágenes que nos llegaba del último terremoto que devastaba, maremoto, que devastaba no solo la zona de Indonesia, Sumatra y otras zonas colindantes, sino que miles y miles de personas perdían la vida, ¿no? Y es difícil de olvidar, y por eso, ¿no?, estamos un poquito asustados para ver cómo va a finalizar, ¿no?, a concluir todo esto.
Sí, sí. Lo que pasa es que es un acontecimiento que es en más de un tiempo, ¿no?, pero no son situaciones que la gente arriesgando su vida, desgraciadamente son más cotidianas, y con respecto a la inmigración son casi diarias.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que pedimos a nuestros oyentes que nos ayuden a hacer el programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el discurso del miedo, ese inmigrante delincuente. Hay preguntas que vamos a lanzar. Vamos a hacer antes una pequeña pausa y después entramos directamente en el programa de hoy. Pero preguntas que vamos a lanzar para que nuestros oyentes nos ayuden a responderlas. Piense, ¿cree usted que hay ahora más delincuencia que antes? Si hay, ¿por qué? ¿Y hay relación, existe realmente relación entre el aumento de delincuencia y la llegada de migrantes? Hay una línea que siempre la abrimos, que ojalá hoy se vea, se escuche en abundancia, ¿no?, esas llamadas de nuestros oyentes. El teléfono al que tienen que llamar para participar con nosotros, el 958-833301, lo repetimos, 833301. A partir de estos momentos, tras esta pequeña pausa, abrimos nuestro programa de este lunes del Inmigrante Imaginado.
Hoy en la ventana, el inmigrante imaginado.
Ahora sí, a esta hora de la tarde, en nuestro tiempo de la ventana con el inmigrante imaginado. Marian Musa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Pues una semana más, aquí estamos, han transcurrido 7 días, pasando de prisa, y nos vamos a ocupar de los migrantes, así generalizando. Hoy, ¿en qué vamos a profundizar más?
Bueno, el tema de hoy va a ser la relación entre migración y delincuencia. El tema de el discurso de miedo, eso tengo que ser presentado en el programa anterior, en el programa de hoy, que presenta la inmigración como peligro social del que debemos ser defendidos.
De ahí las 3 preguntas que lanzamos antes para nuestros oyentes. ¿Cree usted que hay ahora más delincuencia que antes? ¿Por qué? Y si existe relación entre el aumento de delincuencia y la llegada de migrantes. Vicente Bordanova.
Es comentar que seguramente no deberíamos, en este tema, deberíamos ir al discurso de miedo que comentamos en el tema anterior, deberíamos quizá cambiar el título del programa y llamarlo el inmigrante imaginario. Porque el inmigrante imaginario seguramente viene mejor al análisis anterior del discurso utilitario, porque ciertamente entre los tópicos del discurso utilitario, siendo simplemente producto de la imaginación, había una cierta fondo de realidad, había un cierto referente real. Con el discurso de miedo entramos ya en el campo de la pura imaginación, en la práctica del establecimiento de relaciones libres y sin control entre términos como inmigración y delincuencia, o de inmigración y terrorismo en el programa anterior. Recordemos que en el programa anterior, por ejemplo, Gemma nos ha hablado del carácter de discurso sin autocontrol que corresponde, que acompaña al sentimiento de islamofobia. Un sentimiento y un discurso en vano y inconsciente, y que como tal no se autocontrola, de manera que es posible encontrar a personas muy sensatas en otros temas y que no tienen ningún rebozo, ningún complejo en decir números comunes pero bastante fuera de la realidad a propósito del muro, por ejemplo.
Muy interesante. interesante, por cierto, la charla que manteníamos la pasada semana con Gemma. No sé si ustedes, nuestros oyentes, pudieron seguirla. Después también, hoy, vamos a detenernos, sobre todo, decías Vicente, la construcción de la relación inmigración y la delincuencia, ¿no?, las retóricas políticas, sí, y algo que nos afecta a todos nosotros, ¿no?, a los medios de comunicación.
Lo que tratamos de ver, cómo se ha ido produciendo, cómo se ha ido estableciendo en el imaginario social esa relación entre imaginación y delincuencia. Y aquí, si hay que decirlo, el papel que han cumplido las retóricas políticas y su difusión a través de los medios ha sido fundamental. Está siendo una línea continua. Es todos los días están produciendo, por ejemplo, en la prensa escrita, la publicación de noticias que son noticias de delitos, noticias de acontecimientos negativos, y que nombran muchas veces, o la mayoría de las veces sin necesidad, el origen extranjero de la gente o de la víctima de ese delito o de ese suceso. Es paradigmático, y nosotros lo hemos utilizado en una exposición que hicimos sobre la construcción mediática del lenguaje.
Cierto,
y
que se ha puesto en los centros, en distintos centros.
En los centros culturales, en toda la comarca.
¿Qué afectación ha tenido, Vicente?
Bueno, estuvo funcionando durante un curso, pasó por todo el territorio de los centros de la zona y sigue funcionando. En este momento, por ejemplo, va a la Serbia.
Y desde lo que desde Motril la coge, seguimos a denunciar con este tipo de cosas, es que se constata una recurrencia de temas, la escasez de otros y la invisibilidad de algunos, ¿no?, en relación con el tema de la inmigración. Digamos que entre los temas más mencionados en lo que se refiere a inmigración en los medios estaría la regularización en la Unión Europea, el tema de los irregulares, las personas que viajan, los controles, dentro de los flujos migratorios, las cantidades de migrantes e inmigrantes, y los temas que abordamos en los medios de comunicación, aunque habrá programas, decías, Vicente, que vamos a tener un programa donde vamos a hablar ampliamente.
Le dedicaremos un monográfico a los medios de comunicación.
Es que lo habéis dicho muchas veces, nos habéis tirado muchas veces a los medios de comunicación.
Estás muy pequeño,
No hablamos de la vida cotidiana, de las políticas migratorias, de la comunicación, y que en cambio pues sí que le damos sobre todo el enfoque del suceso, ¿no?, de las tragedias, de los riesgos.
A propósito de esto, el ejemplo que yo pongo es todo el mundo, es una página, se llama el DNA, el 17 de enero de 2002, y es una página de sucesos. Antes se llamaba sucesos, es decir, sucesos negativos, acontecimientos negativos. Bueno, ahí aparecen delitos, aparece tráfico de estupefacientes, no tráfico de drogas, etc. Bueno, pues preguntábamos en esa exposición, hacíamos un ejercicio, a propósito de esa página, ¿cuál de estas noticias negativas no está relacionada con extranjeros o inmigrantes? Y resultaba que solo una de ellas, es decir, toda la página relacionaba machacualmente inmigración y delincuencia. Bueno, esta es la forma de producción continua. Pero ha habido un momento especial que viene coincidiendo con el primer semestre del 2002, en el cual la prensa ha establecido de una manera más definitiva esa relación. El origen está en la publicación de un informe del Ministerio del Interior en el que se da cuenta de la memoria del año anterior de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Vicente, y enseguida vamos a saludar, si os parece, amigos, a Daniel Wortmann, a modo de anticipo, si me
sirve. Sí, justamente porque Daniel Wortmann ha estudiado este periodo y ha analizado con más profundidad esta producción de la relación, ¿no?
Pues se pueden imaginar ustedes todo lo que tiene que contarnos. Minuto y medio de publicidad, ya sabes, Vicente y Marian, que miran así diciendo, hacemos una nueva cosa, pues la publicidad manda, pero solo minuto y medio y regresamos. Inmigrante Imaginado es un programa que realizamos aquí, en esta casa, en la sintonía de Radio Motril Cadena Ser, pero siempre empujados por un colectivo que lo hace muy bien, que trabajan para el colectivo de inmigrantes, es Motril Acoge. Lleva solo 4 años de vida, 75 socios, pero la verdad es que son todos muy trabajadores, muy luchadores, y poquito a poco van consiguiendo. Soy Vicente como las hormiguitas, vais poquito a poco, pero consiguiendo los objetivos que os marcáis. Y eso está bien, sin prisa, pero también sin pausa. Vamos a saludar a Daniel Wortmann, Como saben, antes les decíamos, antes de la pausa, que Daniel es escritor, es investigador sobre racismo y exclusión en medios carcelarios y policiales. Hay una revista a la que hacíamos antes mención, una revista sobre inmigración, racismo y xenofobia, un análisis de prensa que transcurre desde enero hasta junio de 2002, y ahí se pueden ver resultados y comentarios, realmente análisis muy significativos, como es el análisis de Daniel Wagman.
Sí, sí, efectivamente.
Y le vamos a saludar. Señor Wagman, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y usted se ríe.
Sí.
Bueno, ha transcurrido ya unos cuantos años, ¿no?, desde aquel análisis de prensa, ¿no?, en el año 2002, de esa revista en la que yo hacía mención, ¿no?
Sí, pero sigo cogiendo nuevos datos para apoyar mi... Bueno, la idea que... yo creo que la gente piensa que hay una autorrelación entre inmigración y delincuencia, y yo todos los años cojo los datos de detenidos y delitos y los analizo para mostrar que no es cierto.
Hola, buenas tardes. Eso es Vicente.
Hola, Vicente.
En ese tiempo se establece, ya lo he dicho antes, se establece que tenemos definitivo el discurso de unidad entre nosotros. Este discurso contiene tres afirmaciones básicas. La primera, se está produciendo un aumento alarmante de la delincuencia. La segunda, un alto porcentaje de los delitos los cometen los inmigrantes. La tercera, la solución pasa por más policía, mayor dureza contra la delincuencia, más cárcel, tolerancia cero, exclusión de los irregulares.
Sí.
Bueno, en aquel trabajo, en 2002, tú cuestionabas esas tres afirmaciones.
Sí.
Me gustaría que nos lo contaras.
Sí, pues lo primero, que la idea que hay un alarmante aumento de delincuencia en España. Primero, en España hay bastante menos delincuencia que la media de muchos países de nuestro entorno. Incluso la gran alarma en 2002 se basaba en datos del Ministerio Interior. Entonces, la forma que normalmente la gente piensa que se mide la delincuencia son denuncias hechas a la policía. Entonces, en 2002, y más o menos los últimos años, había como 1 millón de denuncias puestas por ciudadanos que pensaba que había un delito, ¿no? Algún porcentaje de estos son delitos descubiertos por la policía. Por ejemplo, se encuentra un hombre con una navaja en la espalda, muerto en la calle, obviamente es un delito. Pero gran parte de lo que se conoce como nivel delictivo son denuncias de los ciudadanos, o que han robado un coche, o alguien te ha pegado, o tal, ¿no? Entonces, lo único estamento que recoge esos datos es la policía mismo. Y hay mucho margen de manipulación, consciente o inconsciente, con este tipo de datos. Y en 2002 era muy interesante. Los dos años anteriores, la Policía Nacional había empezado un programa que daba un plus de productividad a la policía que llegaba hasta 30.000 pesetas al mes si en su ciudad bajaba el delito denunciado o conocido. Entonces es un caldo cultivo que, cuando todos hemos ido a la comisaría para denunciar un delito y encontramos a veces la policía, bueno, no denuncia, es un lío, no se hacen esperar mucho, o incluso dice, este no es delito, es falta. Entonces era un caldo cultivo que en 1999, 2000 y 2001 bajaba los delitos registrados por la Policía Nacional en un 10% en los 3 años. Entonces se acabó este programa en el 2002, entonces no había necesidad de desanimar gente a hacer denuncias, entonces subió el 10% otra vez. Entonces, la verdad, en este año había menos delito que en el año 89 o 90, y muy poco delito en relación del 1998. Entonces, es un ejemplo cómo se puede manipular el nivel delictivo. Entonces, yo creo que la prensa también recogió eso, porque a veces la prensa vive de morbosidad, que alarmismo sobre delito. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado a hacer conclusiones sobre aumento del delito. Es un tema bastante curioso. Por ejemplo, incluso decía, había muchos homicidios, pero había más homicidios en 89 y 90, por ejemplo. Total, entonces yo cuestiono que hay un gran aumento del delito en España, y repito, yo creo que España, en comparación con muchos países de nuestro entorno, por ejemplo, el nivel de homicidios es más bajo del medio europeo, y tal. Entonces, este es lo primero, es un tema muy complejo, pero yo, si gente quiere llegar en este tema, yo creo que no hay alarmante aumento del delito, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión, por ejemplo, delitos, hay un delito muy interesante, denuncia de maltrato en ámbito doméstico, ¿no? Entonces, hace 6 o 7 años había 7.000 denuncias de mujeres de siendo maltratadas físicamente, y ahora me parece hay 50.000 denuncias. Pero no es que hay un 7 veces más delito de violencia física contra la mujer, pero la mujer se siente más animada, tiene más confianza a denunciar. Entonces, no es que aumente el delito, y me parece muy positivo que aumente las denuncias, porque indica que la mujer tiene confianza, que puede tener protección cuando denuncia.
Eso por lo menos ejemplo, que no tiene miedo, ¿no?
No tiene miedo y tiene más confianza, porque yo creo que hace años la mujer maltratada no sentía de que iba a tener ningún apoyo por a través de la justicia. Entonces, yo creo que denuncias no indica nivel de la actividad delictiva.